Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje del héroe. En episodios anteriores hemos intentado identificar con la ayuda de expertos todo lo que tiene que ver con el formato de las series web, que si bien es común para muchos de los que trabajamos el audiovisual, es un formato que aún se encuentra en proceso de evolución. Muy bien, pues como también lo hemos dicho en otros momentos, la idea con este podcast es conocer técnicas, herramientas, estrategias que puedan ser útiles para personas que están interesadas en el proceso de producción. Por eso en este episodio llegaremos a una de las estaciones más complejas, el proceso de escritura.
Es decir, la presentación de personajes se tiene que hacer en acción.
¿Qué me quiere contar usted?
Las series web, yo creo que lo bueno que tiene es que están creando también su propia dinámica narrativa.
De series web.
Quiero empezar este capítulo trayendo a colación una frase de uno de los expertos en guión en el mundo, el norteamericano Robert McKee. Él, en su libro El Guión, nos dice:
cualquier teoría sobre los paradigmas y los modelos infalibles de redacción que sirven para alcanzar el éxito comercial es un disparate.
Pues bien, este capítulo de entrada quiere dejar claro, como lo dice McKee, que no tiene verdades absolutas, solo propuestas de personas que tienen experiencia y que muy amablemente nos las han querido compartir. Ellos también están seguros que sus aportes no son fórmulas irreductibles, son herramientas que nos podrán ayudar a escribir los guiones de las series web. Pero bueno, antes de entrar con nuestros invitados, empecemos por dejar claro algo que nos es fundamental en este capítulo. Cuando hablamos de escrituras de series web, nos metemos por obligación en una distinción que es clave. Hay estructuras narrativas autocontenidas, es decir, productos unitarios como una película o un cortometraje que tienen un inicio, un desarrollo y un fin en un solo producto. Pero también hay otro tipo de narrativas, las seriadas, en las que este inicio, desarrollo y final se da en varios productos o capítulos. De estas son las que nos encargaremos en este podcast.
En el viaje del héroe
es tiempo de abrir la caja de herramientas.
¿Sabías que lo que nosotros comúnmente llamamos serie en realidad podría ser una producción de tipo serial, antológica o serie y que todas son diferentes entre sí? Pues bien, así como les digo, existen tres tipos de estructuras serializadas: las series, las seriales y las antológicas. En la serie nos encontramos con un mismo personaje que vive historias diferentes. Un ejemplo de este tipo de serie es el famoso Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan de la vez que el Chavo viajó a Acapulco? ¿O cuando al pobre Chavo lo acusaron de ladrón expulsándolo de la vecindad? Bueno, aquí vemos cómo un mismo personaje vive historias diferentes en cada episodio, y esto nos permite poder ver cada capítulo de manera independiente, en el orden que queramos, y siempre vamos a entender la historia. A eso entonces nos referimos con series. Luego tenemos el serial, que es cuando hay un personaje que vive una misma historia en más de un capítulo. Aquí, Betty la Fea es el mejor ejemplo. Primero vemos a Betty, que llega de cómoda. Luego hacemos un recorrido por todas sus experiencias y la terminamos acompañando hasta que hace su cambio extremo y se convierte en la mujer hermosa que termina robando el corazón de Armando. En la narrativa de tipo serial, debemos ver todos los capítulos en el orden que nos lo propone la serie, para poder entender lo que le ha pasado al personaje. Ya por último está la serie antológica, y esta es aquella donde cada capítulo es independiente, tanto de la historia como del personaje, y la unión narrativa le da el tema. Mejor dicho, ¿se acuerdan de la serie Black Mirror? Esta serie muestra en cada capítulo una forma distinta en la que la tecnología más avanzada choca contra los instintos más oscuros. Cada capítulo es independiente, es casi que un producto unitario. Pero la relación entre todos tiene que ver con el tema y es precisamente eso lo que catalogamos como una antología.
La caja de herramientas.
En uno de nuestros episodios anteriores, cuando buscábamos definir una webserie, distintas personas, entre realizadores y académicos, coincidían en que una característica común del formato son las cortas duraciones de los capítulos y la necesidad de ser contundentes con el relato para atrapar desde el primer momento a los espectadores. Precisamente el hecho de trabajar con un formato de corta duración obliga a repensar las formas de escritura de guiones. Yolanda Barraza es una experta en formatos audiovisuales para la web, quien desde hace más de una década viaja por Europa y América asesorando proyectos de webseries y enseñando todo lo que sabe de este producto audiovisual, que, como ella misma lo dice, ha cambiado las formas narrativas. En Yolanda Barraza es muy común escuchar la frase «Aristóteles ha muerto».
Cuando yo digo que Aristóteles ha muerto, bienvenido al presente, es porque lo primero que se tiende a hacer, sobre todo si vienes de un medio tradicional, es plantear la estructura clásica o bien de televisión o bien de los tres actos a una serie web que es un formato corto.
Recordemos que la base de las narrativas, tal como nos las han enseñado en Occidente, es la estructura aristotélica de tres actos: inicio, nudo y desenlace. Esta estructura, muy afín a los productos cinematográficos o autocontenidos, como bien lo dice Yolanda, ha sido trasladada a las estructuras seriadas y, por extensión, a estos nuevos formatos audiovisuales propios de la web.
Bueno, yo creo que la nueva web serie, o sea, las series web, yo creo que lo bueno que tiene es que están creando también su propia dinámica narrativa y está creando también su propia teoría.
Pero dejemos que Yolanda nos amplíe un poco más su posición. ¿Cómo sería esa propia narrativa?
Entonces, para empezar, no va a entrar en un capítulo corto, ¿no? Un formato más tradicional, con lo cual que hay que hacer una adaptación, una serie de adaptación y además que funcione, ¿no? Y eso también está generando su propia forma de contar y su propia dramática, ¿no? O dramaturgia. Entonces, eso y también su propia narrativa, con lo cual eso también está haciendo que, de alguna manera, esto se está trasladando también al resto de medios, quiero decir, al cine, a la televisión tradicional, también se está adaptando esta forma de contar porque es más fresca y es más impactante. Así que yo creo que también se está generando su propia narrativa, que además está cambiando constantemente. Quiero decir que este taller, que yo creo que empecé a hacerlo como en el 2012, he tenido que cambiar muchísimas cosas porque las series web van cambiando también, ¿no? Y eso también es interesante porque hace que nada esté asentado ni haya fórmulas fijas, sino que también hay un reto autoral para que llegue o no llegue.
Muy bien, dejemos por un momento a Yolanda y volvamos a Colombia. Hablemos con otra experta en escritura.
Yo siempre he escrito, pero nunca había escrito para televisión.
Ella es Ana Lucía Gurizati, profesora de la Universidad de Medellín y quien se ha desempeñado como guionista para distintos formatos audiovisuales. Para Ana, en lo que respecta a las series web, es fundamental que desde el primer momento de la escritura se muestre cuál es el conflicto que debe resolver el personaje principal.
Inicialmente, siempre es empezar in medias res, lo más que se pueda. No hay tiempo de presentación de personajes, es decir, la presentación de personajes se tiene que hacer en acción, ¿cierto? Entonces hay 3 o 5 segundos para atrapar. Entonces, acción de personajes y presentación del conflicto en ese mismo capítulo, capítulo número 1. Y lo otro es que tiene que quedar muy en punta, es decir, este capítulo 1 tiene que estar muy bien pensado porque hay que atrapar a la gente.
En el viaje del héroe...
Es tiempo de abrir la caja de herramientas.
La caja de herramientas.
Cuando hablamos de técnicas de escritura o de creación de tramas, encontramos que existen muchas maneras de narrar o desarrollar una historia. Una de ellas es la in media res, una técnica muy conocida que incluso ha existido desde los relatos griegos y que es pertinente para contextos de corta duración como las webseries. Esta técnica consiste en empezar la narración de una manera distinta. En vez de empezar por el inicio, como normalmente se hace, se comienza por la mitad de la historia. Mejor dicho, in media res consiste en empezar mostrando cómo el conflicto ya se está desarrollando en vez de mostrar cómo arranca el conflicto. Esto se hace con la firme intención de crear esa intriga y llamar la atención de la audiencia, de manera que se cree un enganche casi que desde el minuto 1 del relato. Por ejemplo, en Cien años de soledad nos encontramos un inicio en el que Aureliano Buendía ya ostenta el grado de coronel e incluso está ya casi listo para su propia fusilación. Y después, se salta de manera casi que inmediata la imagen del pasado, en el que la narración comienza a relatar el origen del pueblo, de la familia, y sigue el desarrollo de la historia.
La caja de herramientas.
Hagamos una pequeña síntesis. Para Yolanda Barraza es clave entender que la narrativa para este formato ha cambiado gracias a la brevedad de los contenidos. Y Ana Lucía Gurizati sugiere tener en cuenta dos elementos fundamentales cuando se trata de arrancar con el relato, es decir, en el primer capítulo. Utilizar el in media res, es decir, arrancar en acción, y no olvidarnos del cliffhanger, o como ella misma lo dice...
muy buen gancho al final.
Ok, más adelante volvemos con esto del gancho, porque es un tema fundamental en las escrituras seriadas y merece su detalle. Por ahora, sigamos identificando en las propuestas estructurales cómo arrancar los capítulos.
Lo que recomiendo siempre dentro del capítulo es que primero haya un teaser temático, que bueno, eso es como en la televisión tradicional, hay un teaser temático que abra el capítulo con lo que vaya a tratar el temáticamente el capítulo, con un impacto, y después que ya esté como, bueno, el detonante del capítulo, punto de giro, punto de no retorno, crisis del personaje, clímax, resolución y tag, es decir, cierre, que en el caso de después del clímax, es muy importante el clímax, o sea, todo el capítulo debe estar preparado para trabajar en el clímax y tiene que ser ascendente, porque si no lo que pasa es que se va a quedar lineal y no va a tener impacto en el final. Entonces, el tag final, si el capítulo es autoconclusivo, pues ahí cierra, y si es, por ejemplo, estamos haciendo una sitcom web, pues entonces ahí sería el último gag, ¿no? El último chiste. Si va en continuidad, en ese tag iría el interrogante, el gancho que va a conectar con el capítulo siguiente. Ese sería un poco así como muy, muy rápidamente el y si, por ejemplo, la estructura del capítulo. Si los capítulos tienen personajes diferentes, después de hacer la presentación del teaser, lo primero que hay que hacer después de eso es presentar al personaje en una esfera pública y en una esfera privada, para que entendamos bien de qué va a tratar y quién es el personaje y con qué conflicto.
Muy bien, este pequeño resumen que nos hace Yolanda nos muestra claramente cómo ella propone todo el esqueleto de la serie y los capítulos. Es decir, aquí la cosa se complica, porque cuando hablamos de narrativas seriadas, estamos hablando por defecto de muchas estructuras. Seguramente cuando empezamos a construir historias seriadas, hay una tentación inicial por crear un gran guión, una gran historia y luego dividirla. Sin embargo, como lo analiza Yolanda, esto es un error que además se ve mucho en series web. Por eso ella recomienda siempre pensar en las macro y microestructuras, un concepto que han utilizado autores del audiovisual seriado como Doc Comparato.
Exactamente, o sea, una macroestructura que maneje la temporada completa, como con un arco argumental, sobre todo en el caso de los serializados, y luego una microestructura que es la estructura de los capítulos, pero que desde luego el capítulo debe tener su propia estructura, su punto de giro, su detonante, su clímax, porque si no, lo que pasa es que se siente que es algo que es más largo, que se ha cortado en pedacitos, o sea, no hay una estrategia dramática sobre el capítulo, generalmente en la microestructura.
Ya aquí tenemos algo claro, en las series web debe existir un gran esqueleto o una gran estructura que lleve todo el relato, y que este, al ser contado por episodios, tenga per se pequeñas estructuras precisamente en cada uno de esos episodios.
Yo creo que, o sea, una de las fórmulas mejores o que mejor resultan es cuando trabajas la estructura en fases o en pasos. No quiere decir que un capítulo sea un paso, sino lo que quiere decir es que tú puedes dedicar 3 o 4 capítulos a hablar de un paso en la macroestructura. Entonces, eso también te permite ese acordeón y esa flexibilidad sin tener que responder al modelo estándar de 13 capítulos, ¿no? Porque, bueno, como tú bien dices, tenemos series web que tienen 100 y pico capítulos de 1 minuto o de 2 minutos, y tenemos series web que tienen 8 o 6 de 15 minutos o de 10 minutos, ¿no? Que hay una variación. Entonces, la estructura en fases y en etapas lo que te permite trabajar precisamente es que varios capítulos pueden estar respondiendo a una fase en la macroestructura, con lo cual es mucho más fácil hacer el desarrollo y tienes más libertad creativa, ¿no? Con 13 capítulos lo tienes que contar aquí. Sin embargo, cuando tú tienes una estructura, una macroestructura en fases, el arco argumental lo puedes desarrollar como mejor te convenga con el número de capítulos que tú quieras.
Esta propuesta de distintas estructuras también la comparte Luis Eduardo Gómez, profesor de la Universidad EAFIT. Luis, a esto de las macro y microestructuras las llama tramas verticales y horizontales.
Yo creo que incluso ahora toma mucho más fuerza el concepto de las microestructuras o de las tramas verticales dentro de la narración audiovisual, digamos que pensada para la web o la serie web, pues como tal, para no enredarnos con el título. Porque evidentemente lo que te permite a vos el microrelato, la microestructura, lo que te permite realmente es que el espectador se enganche con esa pequeña historia que te estoy contando en el capítulo, pero que evidentemente me está dando elementos para la macrohistoria o para la trama horizontal que tengo en todo el contenido, o en los 20 o 30 o los 15 capítulos que estoy hablando.
Ok, pero aquí Luis nos introdujo algo más. el concepto de trama y cómo cada personaje desarrolla su propia historia, la misma que alimenta esas estructuras. Evidentemente esto es muy importante y merece tener toda la atención, por eso a ello volveremos más adelante. Acabemos de desarrollar esta idea de las estructuras.
En el viaje del héroe
es tiempo de abrir la caja de herramientas.
En la escritura de relatos, una de las estructuras que más se utiliza es la de pasos o etapas. Una de las más conocidas ha sido la del monomito, que nació a partir de la observación de figuras de religión y mitologías, y que desde una perspectiva psicoanalítica llevaron a que Joseph Campbell le diera inicio a esa estructura, que también es conocida como la aventura del héroe. En esa estructura, básicamente se tiene la representación de la fórmula separación, inicio y retorno, que se desarrolla en tres etapas de 17 pasos. Sin embargo, esta no es la única estructura que existe. Posterior al trabajo de Campbell, Christopher Vogler aparece y con un enfoque más de producción cinematográfica, compila los 17 pasos del monomito, en una nueva estructura de 12 pasos, que divide a su vez en 3 actos. Esta estructura tiene la particularidad de que es representada en un gráfico tipo diamante, e incluso es comparada por el mismo Vogler con una cancha de béisbol. El mejor ejemplo para esta estructura es la famosa saga de Star Wars. Esta producción es literalmente hecha a partir de la estructura planteada por Vogler, y el desarrollo de la historia cumple al pie de la letra los 12 pasos. Ahora bien, después de Campbell con el monomito y de Vogler con la teoría del diamante, llega el escritor, productor, actor, guionista y animador estadounidense Dan Harmon, con una nueva estructura que consta de 8 pasos, divididos en 2 momentos, caos y orden, y que denomina el Story Circle. Un ejemplo claro de esta estructura es la serie Rick and Morty, escrita por Dan Harmon y que se caracteriza porque cumple con la estructura circular de los 8 puntos, que marcan el rumbo a acontecimientos de cada historia del científico loco, de su nieto y el resto de la familia.
La caja de herramientas.
Muy bien, como hemos escuchado, existen propuestas teóricas como el paradigma de Aristóteles y que recupera Ziegfeld, los 9 pasos de Elliot Grove, el monomito de Joseph Campbell y sus adaptaciones en El viaje del héroe de Christopher Vogler y El círculo de Dan Harmon. Todas ellas propuestas estructurales interesantes y que, como lo dijimos al principio citando a Robert McKee, no son fórmulas irreductibles, sino propuestas, herramientas útiles para la escritura de guiones. Precisamente algunas de estas estructuras o mezclas de ellas son recomendadas por los expertos.
Digamos que las etapas, ¿no?, o las fases sí vienen o beben del viaje del héroe, si quieres, ¿no? Pero sí es interesante ese tipo de macroestructuras porque lo que te ayudan es como a ordenar. No sé si tanto el viaje del héroe, aunque sí es verdad que se utiliza el viaje del héroe en la serie web, sino que a lo mejor pues lo mismo que pasa con Dan Harmon y el monomito reducido a 8 núcleos, que en realidad lo que tú estás haciendo es una adaptación a un formato corto de algo que es más grande y tradicional. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Si tenemos la estructura en fases de los 12 pasos del héroe, estas reducciones, ¿no?, que van a ser en 6, en 7 fases, lo que nos permite es precisamente tener ese acordeón. Y es una adaptación. Al final lo que estamos haciendo es una reducción para encontrar una fórmula, no sé si existe siquiera, pero sí encontrar un formato que nos permita creativamente sostener la historia que queremos contar y que sea factible. Entonces, claro, por eso al final cada guionista está tratando un poco de encontrar cuáles son las estructuras que le convengan y también las está reinventando o las está inventando directamente, ¿no? Porque al final lo que está haciendo Dan Harmon, a mi juicio, es una reducción del monomito del viaje del héroe en 8 pasos. ¿Para qué? Pues para que pueda tener un capítulo con el viaje del héroe tradicional, estándar, que funcione, pero en 20 minutos, ¿no? 21 minutos.
¡Vamos, Rick! ¡Ya casi llegamos!
Ah, déjame aquí, es la única forma. Nosotros éramos Blades, ahí es asombroso.
¡No, no! ¡No te mueras!
Tengo miedo, Morty. Veo al final. Soy un tonto. Soy un tonto, hombrecito. Ay, siento haberte metido en esto.
Creo que es importante insistir en que las teorías sobre estructuras narrativas son herramientas adaptables y precisamente conocerlas ayudan sobre todo a crear nuevas herramientas.
Yo siempre enseño la estructura de 3 actos, enseño toda la estructura de 3 actos aristotélica y enseño esta de los 9 pasos de que está muy vinculada a la de los 3 actos, pero de alguna forma permite pues ser un poco más movible y permite ser un poco más rompecabezas con la forma de utilizar las estructuras narrativas. Pero yo en últimas es como, venga, cuénteme una historia que me cuente algo desde un principio, me desarrolle algo y me lo finalice. Con un personaje que tenga un conflicto dramático y ya. Entonces, a veces es enseñar toda la estructura y al mismo tiempo es decirles, venga, pero ¿qué me quiere contar usted? No se enrede pensando en el plan, en la derrota, que es, por ejemplo, elementos que tiene este de los nueve pasos, que uno arranca con presentación de personaje, luego está punto de giro, luego está la derrota, el plan, luego está el anticlímax, el clímax, o sea, está como todos los elementos para ir también casi por las mismas estructuras de los tres actos, pero es como, venga, no, ¿usted qué me va a contar? ¿Cuál es su personaje? ¿Qué es lo que busca el personaje? ¿Y qué es lo que va a pasar en este capítulo? ¿Cómo va a arrancar el capítulo? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es el conflicto del capítulo? ¿Cómo finaliza el capítulo? Cuéntelo. Y si el estudiante es capaz de contarlo, listo, escríbalo. Ya no le busque más. Ay, pero ¿cuál va a ser el detonante? Cuénteme la historia. Y luego uno empieza a pulir esos elementos, porque muchas veces puede que hagan toda la estructura y cumplan todos los pasos de los tres actos, pero la historia sea una mierda.
Esto último de lo que nos habla Luis Eduardo es quizás lo más importante cuando nos enfrentamos a escribir guiones. No olvidar que ante todo estamos contando una historia y esto debe ser un proceso orgánico. Las estructuras ayudan a que esa historia se cuente a través de un relato que pueda atrapar al público.
Enseñar a escribir guiones es muy complicado en el sentido de que sí, uno puede entregar la estructura, pero fácilmente puede que a una persona de estructura no le diga nada. Y su forma de escribir sea una forma de escribir tan orgánica que termine narrando cosas muy bacanas, pero que no pintan dentro de la estructura. Entonces, no voy a decir pues que no funciona, porque evidentemente funciona, pues si no, no tendríamos producción audiovisual cinematográfica en Estados Unidos o en el mundo. Evidentemente funciona, pero también es, yo trato de tener un acercamiento un poco más abierto con los estudiantes en el sentido de, listo, esta es la estructura, la entienden, sí, la saben, sí, pues según ellos la saben y la entienden. La saben, la entienden, sí, listo, ahora sí, venga, cuénteme su historia. Entonces ahí es cuando uno empieza a decir, ve, ¿por qué el personaje está haciendo esto? ¿Por qué esta acción o esta escena? ¿Para qué sirve? Y empieza uno a enseñarles que entiendan cómo el personaje arranca en su historia, es decir, cómo detona la historia, cómo hace todo el proceso de enfrentarse al problema, tener una derrota dentro del problema, plantearse cómo poder superar esa derrota, cómo llega al momento climático de solucionar su problema y tiene la resolución, si es que en el capítulo hay una resolución.
En el viaje del héroe
es tiempo de abrir la caja de herramientas.
La caja de herramientas. Muchas veces, cuando hablamos de la historia, del relato o de la narración, lo hacemos como si nos estuviéramos refiriendo a lo mismo y como si los tres términos hicieran alusión a lo mismo. Sin embargo, esto es un error. Gerald Jennett utiliza esos tres conceptos que en realidad son interdependientes y que hacen parte de una tríada presente dentro del conjunto del hecho narrativo en un texto de ficción. En primer lugar, la historia es ese conjunto de eventos narrados que existen dentro de un texto. Es decir, la historia es el qué se está contando y supone una secuencia cronológica al tratarse de un hecho acontecido. Luego está el relato, y con ese nos referimos a lo que leemos, vemos o escuchamos, ya sea en un texto escrito, en uno sonoro o un audiovisual. Cuando hablamos del relato, hablamos del cómo se cuenta la historia, a la forma de organización de los eventos que pueden ser tanto cronológica como en cualquier otro orden temporal. Todo depende de la intención del autor. Ya por último nos queda la narración, y con esa nos referimos al quién cuenta la historia. Nos referimos en este caso al narrador. Entonces, historia, relato y narración son tres niveles que dependen el uno del otro, y consecuentemente es en el relato en donde se pueden realizar los análisis textuales, porque es donde se encuentra el soporte escritural, que es la materialización del discurso. Quedémonos entonces con palabras del mismo Jennett, que nos dice que la historia y la narración no existen para nosotros si no es por medio del relato.
La caja de herramientas.
Hagamos un paréntesis para continuar con el diálogo con los expertos. Cuando nos enfrentamos al estudio de los textos, tanto literarios como audiovisuales, aparecen discusiones complejas como la de género y formato. Y digo complejas porque tienen muchos años y no hay una verdad revelada. Para efectos de este podcast vamos a entender las webseries como un formato. Y los contenidos de estas pertenecen a diferentes géneros, como el drama, la comedia, el suspenso, etc. Ahora bien, volviendo al tema de la estructura y los contenidos, es decir, el género, ¿este afecta a las estructuras de las webseries? Escuchemos a Yolanda.
Lo que afecta es a la narrativa, es decir, cómo entregamos la información en función del género que estamos trabajando. Entonces, lo que afecta es a la narrativa. creo que la estructura se va a seguir manteniendo y se sigue manteniendo. Lo que sí bien es cierto es que, por ejemplo, si es verdad que si trabajamos comedia, pues a lo mejor va a tener una estructura paradigmática, ¿no? Que va a cambiar, pero generalmente no cambia. Lo que cambia es la narrativa, la forma de entregar la información o la forma de entregar los acontecimientos dramáticos.
Ok, ya tenemos entonces claro el tema de las macro y microestructuras. Hace un rato hablábamos con Ana Lucía Gurizati. Ella nos presentaba su propuesta de estructurar las webseries y recordemos que para ella es importante que el primer capítulo arranque in medias res.
Sí, yo recomiendo. Inicialmente siempre es empezar in medias res, lo más que se pueda. No hay tiempo de presentación de personajes, es decir, la presentación de personajes se tiene que hacer en acción.
Pero sigamos escuchando a Ana Lucía, quien nos explica cómo recomienda estructurar los siguientes capítulos.
La presentación del antagonista en el segundo capítulo, si es necesario, y digamos, clímax, preclímax en el capítulo anteúltimo, penúltimo, y el clímax en el último. Digamos, era básicamente como sobre todo eso.
Al igual que Yolanda y Luis Eduardo, Ana Lucía deja clara la importancia de la estructuración de la webserie.
Yo recomiendo sobre todo estructura narrativa. O sea, que vos sepas para qué sirve cada capítulo. Que sepas que este capítulo es, por ejemplo, en el segundo acto, pero me está avanzando la historia. Porque es que también es como, no, pues como es serie web, hagamos cualquier cosa, ¿no? Es como, no. Entonces, esto no importa que no avance mucho. Entonces, no, yo creo que es muy importante estructura narrativa y saber qué papel cumple cada capítulo dentro de esa gran estructura que tenés.
Hace un rato, cuando Ana Lucía nos hablaba de lo que debe tener siempre una estructura seriada, utilizaba la expresión ganchos para referirse a la necesidad de las webseries de conectar cada capítulo.
Pero la gracia de la serialidad es precisamente eso. Tener muy buenos ganchos para que la gente quiera ver qué sigue en el siguiente.
Pero definamos bien qué es eso del gancho, o lo que en inglés conocemos como el cliffhanger. Luis Eduardo Gómez, profesor y realizador audiovisual, nos explica.
Teóricamente, el cliffhanger es dejar en punta narrativamente la historia de tal manera que ese en punta de la historia me va a permitir conectarlo, ya sea con el siguiente capítulo o con el inicio de la siguiente temporada. Tradicionalmente, casi que el cliffhanger se habla desde final de temporadas.
¿Dónde están todos?
Oye, ¿te sientes bien, viejo?
No responderé a esa pregunta.
Tirotearon al señor Bern. Creo que nunca sabremos quién fue. Todos aquí somos sospechosos.
O sea, eso incluso el cliffhanger más famoso de la historia es en Dallas, que es ¿Quién mató a JR? Que luego los Simpson lo parodiaron en ¿Quién mató al señor Burns? Que también lo hicieron ellos como cliffhanger entre la sexta y la séptima temporada, si no estoy mal, en los Simpson.
Yo no podría resolver este misterio. ¿Y usted?
Bueno, haré la lucha. Digo, es mi trabajo, ¿no?
Esta historia continuará.
En el viaje del héroe.
Es tiempo de abrir la caja de herramientas.
La caja de herramientas.
El cliffhanger es una estrategia para enganchar al espectador. Es un recurso narrativo que consiste en cortar una situación que tiene mucha tensión dramática, generalmente al final de un capítulo, para que después se retome y se complete. Casi siempre, este gancho lo que hace es involucrar a alguno de los personajes principales de la historia en una situación extrema. Aquí lo que se busca es que se genere suspenso o una tensión psicológica que le dé esa sensación al público de querer más, y así aumentar el deseo de seguir avanzando en la historia.
La caja de herramientas.
Me imagino que poco a poco vamos siendo conscientes de los cliffhangers de nuestras producciones favoritas, inclusive la serialidad latinoamericana por excelencia, la telenovela, los ha explotado muy bien.
Tranquila, Betty, tranquila. Cierre los ojos. Cuando despierte, verá la vida diferente.
Como escuchamos, el tema de los cliffhanger es un elemento imprescindible en la construcción narrativa seriada. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta para desarrollarlos?
Lo que pasa es que eso depende mucho de la historia que estés trabajando. Si es una historia que es más íntima, pues digamos que el gancho puede estar más asociado al personaje, a una decisión del personaje. Si es de más acción, pues entonces una peripecia, digamos, mucho más alta. Depende mucho de la historia. Pero para mí lo importante de un gancho Es que quede una pregunta por resolver. O sea, que la gente realmente se pregunte, ¿lo logrará o no? Porque tenga que ver con la famosa cuestión dramática del protagonista, pero es eso, que tenga que ver con la pregunta dramática. ¿Lo resolverá o no? ¿Esto lo va a ayudar a que lo resuelva o al contrario? Porque la gente también ya sabe cómo funciona, ¿no? Vos sabes que no, cierto, Michael Jordan no va a llegar a encestar la primera canasta en el primer episodio. Entonces vos decís, listo, lo va a ayudar, pero ¿qué se va a encontrar adelante o al contrario lo va a...? Entonces es como eso, que tenga que ver con esa cuestión dramática del protagonista.
Congratulations. You did what I always thought you could do. You want Cobra Kai is back where it belongs. They thought we were done. But now they see that the real story is only just begun.
Lo que hace el cliffhanger es tomar el clímax y no terminar, digamos que la curva emocional hacia abajo con la resolución, sino que lo que hace es el clímax del capítulo y me lo deja arriba, porque no me resuelve. La idea es no resolver. Yo no resuelvo por lo menos uno de los elementos de arco narrativo que construí durante el capítulo, de tal manera que esa resolución se dé al principio del siguiente capítulo y de alguna manera puede incluso que la resolución sea muy boba. O sea, el chiste del cliffhanger ni siquiera está en la resolución, el chiste del cliffhanger está es en dejar el elemento completamente, no sé si el término existe, irresuelto o no resuelto, el elemento no resuelto, porque incluso la resolución puede ser que en los primeros 10 minutos me muestren, están vivos, o en el primer plano me muestren, están vivos, ya. Resolví la tensión y continúa la narración, pero el hecho es, dejo el elemento de tensión, dejo narrativamente la tensión para que el espectador quede como, o el usuario quede como, yo necesito poder saber qué es lo que va a pasar ahí. E incluso lo charro es eso, incluso por más que uno sabe qué va a pasar.
¡Qué haces besando a la limpiada! Así es que era de este de quien estabas enamorado.
Ok, a esta altura ya hemos abordado el tema de las estructuras seriadas, sus tipologías y conceptos como en medias res y cliffhangers. Sin embargo, en esta estación de la escritura de guiones para relatos seriados, como lo advertimos al principio, hay mucha tela de donde cortar.
Si la discusión antes era personaje o historia, yo ahorita le agrego una tercera rueda y es universo narrativo.
La serie web no se convierta en una anécdota, ¿sabes? O no haya una inconsistencia de universo narrativo en el desarrollo.
Vamos por partes. ¿Qué es esto de los universos narrativos? De eso no habíamos hablado hasta ahora. Pues bueno, es un concepto fundamental en las narrativas contemporáneas, pero creo que esto de los universos narrativos, las tramas y los personajes son temas de una segunda parte.
El viaje del héroe. Los recomendados.
Viajeros, yo creo que todos aquí hemos tenido nuestras noches de copas. Esas que o terminan muy bien y la pasamos muy bueno, sí. O simplemente se quedan en nuestra memoria como ese, uy no, oiga, no quiero repetir ese día. Pues bueno, Ella, Juan, Richie y Leo son un grupo de amigos que en una noche se pasaron de copas y tuvieron que pagar las consecuencias de sus actos. Una historia que se entrelaza con temas de amor, robos y sobre todo, un desarrollo libre de la sexualidad. Aquí no hay espacio para prejuicios, no se juzga y sobre todo, se disfruta.
Por fin otra noche para los cuatro.
Pues bien, a esta historia a la que les estoy hablando es la de la webserie A Quién Le Importa. Y este es mi regalo recomendado que les traigo hoy. Esta producción fue escrita por Javier Benavides Piracún, quien hoy estará acompañándonos y nos contará un poco sobre esta webserie.
Mira, no hago este ejercicio hace tanto tiempo. Quiero partir de esto porque me parecía que era muy importante cuando se concibió, y es que trabajamos desde un subtexto. Y el subtexto de esta serie tenía que ver con la soledad en personajes jóvenes que tenían una tendencia sexual distinta y que, digamos que no encontraban su lugar, pero no era una especie de rebelde sin causa.
Resulta que así como lo cuenta Javier, A Quién Le Importa es una de las primeras webseries colombianas con temáticas LGBTI, un tipo de narrativas que han empezado a tomar fuerza en contextos web. Así, Cabo Bar se convierte en el epicentro en el que esta historia se desarrolla, y es un lugar testigo de la borrachera de Ella, de la coquetería de Leo, e incluso de la tusa del pobre Juan.
Bueno chicos, la rumba aquí se va a acabar. Yo propongo que nos vayamos a terminarla a las afueras de Bogotá. ¿Qué dices?
¡De una! Yo paso, estoy soltera sin saber que me cuide.
¡Eso!
Ahora Javier nos cuenta otro poquito sobre la trama de esta webserie.
De esto surge como estos cuatro personajes que se encuentran justamente, y lo mencionábamos así en algún momento en su argumento, es como que se encuentran a compartir un poco esas soledades que cada uno tiene, y en esa búsqueda un poco que parece muy cotidiana del combo de amigos, queríamos resaltar esas soledades de esos personajes, queríamos resaltar cómo encontraban entre ellos una posible salida un poco, y una suerte de aceptación también. Y estos cuatro personajes, entre gays, lesbianas y en un mundo que realmente tendía a ser más sórdido, ¿sabes? Ese mundo tendía a ser más sórdido.
Bueno, les quiero contar que A Quién Le Importa tiene un toque diferente al resto de webseries. ¿Han escuchado eso de la interactividad? Aquí eso sí que está presente. Resulta que esta historia no solo está plasmada en el formato audiovisual. Mejor dicho, no se quedó solo en la webserie, sino que al inicio, así como en el desarrollo de la historia, nos encontramos con usuarios de Instagram, perfiles, fotos, y vemos en varias ocasiones a los personajes creando contenido para sus supuestos Instagrams.
Y le vamos a poner de caption.
Otro.
Por irnos de after nos robaron.
Pues bien, esto que nos encontramos aquí no es un supuesto. En realidad los perfiles de los personajes existen, y las cuentas de cada uno de ellos tienen todo tipo de contenido, lo que permite expandir un poco ese universo narrativo y que los usuarios tengan una interacción más cercana con los personajes de la webserie. Así que viajeros, es tarea obligatoria buscar en Instagram a los usuarios de Ella, Juan, Richie y Leo, pero recuerden que antes de buscarlos por el nombre se debe poner @ a quien le importa. Ahora Javier nos cuenta otro poquito sobre la trama de esta webserie.
Fíjate que sus relaciones iban a ser mucho más complejas entre ellos que hacia afuera. Esos son los cuatro personajes principales y su mundo exterior que pues, los iba seguramente a hacer más grandes tal vez, menos adolescentes.
Personalmente siempre me ha gustado darme cuenta de todas las cosas que pasan detrás de cámaras y por eso le agradezco a Javier por compartirnos un poco acerca de esta experiencia. Mis queridos viajeros, hoy les traigo este recomendado y les aseguro que se van a gozar la historia de principio a fin. Para acceder a ella solo deben entrar a YouTube y poner A Quién Le Importa en el buscador, y ahí les aparecerá la playlist de la webserie. Y bueno, para finalizar los invito a que, no sé, empiecen a grabar videitos y a subir fotos a sus Instagrams. Quien quita que de pronto cuenten también con la suerte de Richie y se encuentren con un productor que se interese en ustedes, y sea ese pase directo al estrellato.
Los recomendados.
El Viaje del Héroe es una producción realizada gracias al apoyo de la Oficina de Investigación y Desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y al Laboratorio del Departamento de Comunicación y Lenguaje, y es el resultado del proyecto de investigación Herramienta Pedagógica para la Creación de Series Web, Técnica para la Producción Audiovisual en Contextos Digitales. Agradecemos la participación de Yolanda Barraza, Ana Lucía Curizati, Luis Eduardo Gómez y Javier Benavides Piracún. Toda la música que se utiliza en este podcast tiene derechos libres de uso y reproducción y fue extraída de YouTube Audio Library. El Viaje del Héroe es un podcast realizado con fines netamente académicos, no busca ningún lucro comercial y tiene un licenciamiento Creative Commons 4.0. La investigación y realización del capítulo estuvo a cargo de Lina Marcela Rendón y Diego Fernando Montoya. Nos encontraremos en una próxima estación del Viaje del Héroe. Muchas gracias.
Series Web.